Estás en Comunidad UDELA, el periodístico de Uniradio. Facebook, Uniradio. Twitter, @ Uniradio UDELA. Instagram, Uniradio UDELA. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.
Tenemos una nueva entrega de Ciencia en Fuga, la columna del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, de la mano de Alejandro Rodríguez. Bienvenido.
Hola, Angie, ¿cómo estás?
Y tenemos visita porque también tenemos a Raúl Platero, como anunciábamos al principio del programa, doctor en biología y responsable del Laboratorio de Microbiología Ambiental del Instituto, quien nos va a contar un poco sobre la propuesta del curso sobre biología sintética que están elaborando. Bienvenido.
Buenas, muchas gracias.
Yo me pregunto en principio qué es la biología sintética, sí. Que estoy como descolocada.
Tendríamos que pedir que nos pongan música de ciencia ficción.
Un poquito de contexto para empezar.
Bueno, sí, un poco de contexto, está bueno, porque el término biología sintética fue como que se introdujo en la ciencia, digamos, en principio de los 70, cuando empezó la era de la biología molecular, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Empezar a entender, a hacer... De que el ADN comporta la información y que podíamos de alguna manera usar esos fragmentos de información de ADN para codificar funciones, que ellos codifican funciones y que podíamos usar esas funciones para determinadas cuestiones que no sean de interés, sea para el ser humano, para la naturaleza o para lo que fuera, ¿no?
No era solo descubrir, bueno, cómo funcionaba, sino que además encontrarle un funcionamiento y una aplicación.
Y de pronto tratar de encontrar una aplicación. Pero obviamente no hay manera de tener una aplicación si vos no entendés cómo funcionan las cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, que es también siempre la ida y vuelta. Primero tenés que saber cómo funciona para después encontrar cuál es su aplicación posible. Uh-huh. Pero en realidad el término biología sintética como que empieza al principio se retoma a principios del 2000, por ahí, con otra faceta, digamos, con la idea más bien de que podríamos usar, entendiendo las partes de que componen un sistema biológico, uh-huh, podríamos usar esas partes para diseñar nuevos sistemas biológicos que no existen en la naturaleza de pronto y para una determinada aplicación que le queramos encontrar.
¿Y cuál, Rufo, cuál sería, por ejemplo, para arrancar bien concreto, una aplicación que hoy en día ya se esté usando de un organismo creado a través de esta biología sintética?
Está buena la pregunta. En realidad, las herramientas de la biología sintética, que ahora vamos a ir un poquito, pero bueno, vos, uh-huh, me pedís un ejemplo tangible, ¿sí? Por ejemplo, la producción de determinadas... a ver cómo te lo puedo explicar, porque... hay un tema re interesante que es cómo podemos meter, por ejemplo, la molécula de flúor, hmm, en sistemas biológicos. ¿Tá? Y el flúor en sí es un uh-huh, átomo halogenado que tiene características muy, muy interesantes desde el punto de vista de su reacción y, por ejemplo, todos. Generalizo demasiado, mm, pero una aplicación, por ejemplo, son los sartenes que son antiadherentes, claro, ¿no? Los de teflón. Mirá. Entonces, el teflón se da porque el material tiene flúor, entonces es a la vez hidrofóbico y también repele cosas de aceite, entonces no se te pegan las cosas. Y eso se hace enteramente desde una forma química, que tiene un gasto, un montón de solventes, un montón de compuestos. Eso hoy en día se está armando las rutas biosintéticas en microorganismos, uh-huh, que son capaces de incorporar el flúor en moléculas orgánicas, lo cual hace que, bueno, tengas muchísimas aplicaciones. La idea de la biología sintética, o lo que promete la biología sintética de alguna manera, es poder empezar a usar los sistemas biológicos, en particular microorganismos, porque, uh-huh, son los que son más versátiles metabólicamente, para hacer química biológica. Digamos, transformar nuestras fábricas del uso de solventes y de altas temperaturas a sistemas que trabajan en base a la vida.
¿Y cómo se lleva todo esto a la unidad curricular que están pensando, no?
Bien, buenísimo, porque bueno, una aclaración. Yo, si bien en nuestro laboratorio Y con algunos compañeros también hacemos uso de algo de la biología sintética, digamos. No es nuestro tema principal de investigación, pero sí nos parece algo bien interesante para incorporar en la currícula. O sea, hoy en día cualquier estudiante de biología o bioquímica o de química incluso tiene que tener nociones de biología sintética porque es una disciplina que está muy en auge a nivel mundial. Entonces, bueno, en 2019... hemos hecho un recorrido para traer biología sintética a Uruguay, pero en 2019 organizamos el primer simposio de microbiología sintética, que era el SMS, que junto con Vanessa Amarele, y en ese caso invitamos a algunos colaboradores de la región a que vengan a compartir su experiencia con nosotros. Fue un curso de posgrado. Ahora, en 2023 propusimos al Centro Latinoamericano de Biotecnología financiación, le pedimos financiación para hacer un curso de 2 semanas, que es un curso intensivo, va a ser de 80 horas, donde vienen estudiantes a ser parte de práctico, o sea, en el laboratorio. Van a trabajar, vamos a trabajar de mañana con teóricos, con clases teóricas, charlas magistrales que van a ser abiertas, son abiertas a todo el público, van a ser transmitidas a través del Instituto Clemente Estable, a través de la cuenta de Zoom, o sea, se va a acceder a través de un Zoom, nos pueden mandar la solicitud, estábamos viendo de también transmitirlo por YouTube, en donde van a haber investigadores invitados de Brasil, de Argentina, y de España, y también algunos investigadores que ellos van a estar presenciales y otros investigadores que van a dar charlas online para los estudiantes.
¿Eso en la mañana?
Eso en la mañana. En las tardes vamos a hacer de la 1 de la tarde a las 7 de la tarde actividades prácticas en el laboratorio, donde vamos a explorar distintas subdisciplinas, digamos, de la biología sintética. Entonces ahí vienen 3 estudiantes de Brasil, 3 de Argentina, 1 de Colombia, 1 de Paraguay, o una, en realidad me parece que de Brasil son 3 mujeres, de Argentina 2 mujeres y un hombre, y bueno, no me acuerdo de Colombia y Paraguay, todavía no tengo la lista definitiva. Bien. Y bueno, y van a haber uruguayos también, todos estudiantes de posgrado.
Me quedé pensando en la síntesis biológica que mencionabas de la microbiología sintética. ¿Y se puede trazar el inicio de la síntesis, de ese tipo de síntesis biológica? O sea, ¿cuándo comenzó la biología sintética? Como para ir adentrando a la gente que puede estar interesada en el curso a que vayas con algo sabido ya.
Bueno, como te decía, la idea de la biología sintética, el término se acuñó en eso, en el 77, creo, 78, hay un trabajo por ahí como que dice biología sintética, y en esa definición trataba de utilizar la biología sintética como el usar partes biológicas para nuevas reacciones metabólicas que no existen en la naturaleza. Hoy en día la biología sintética tiene muchas definiciones, pero a mí me gusta verlo como más tratar de entender las partes y usarla, las partes, porque estamos... La biología sintética, una cosa bien interesante es que introduce un término de ingeniería. O sea, tratamos de ver la biología como un sistema que se puede utilizar con ojos de ingeniero.
Claro.
Entonces, esto tiene que ser modular, o sea, que puede ser ensamblado en partes para dar circuitos, que esos circuitos tienen que funcionar independientemente de la célula donde vos lo pongas, que es como un concepto de ortogonalidad, o sea, que sea capaz de funcionar en cualquier sistema. Y bueno, y que además sea que cumpla con determinados estándares, que quiere decir que vos puedas ensamblar partes que vienen de distintos organismos o incluso ADN sintético, porque cuando hablamos, una de las cosas que está impulsando mucho la biología sintética es que todos los avances tecnológicos que existen, por un lado, en descifrar las secuencias de ADN, que podemos leer el ADN y decir, bueno, ¿qué es lo que dice? Y por otro lado, tenemos muchas capacidades de sintetizar ADN. Entonces, hoy en día podemos sintetizar moléculas de ADN, como le decía Alejandro hoy, la escribís en la computadora y decís, mirá, yo quiero esta secuencia, ¿da? Y la mandás a sintetizar a una fábrica, la fábrica te manda un ADN.
Yo tengo una pregunta que tal vez va un poco con lo de ciencia ficción que comentábamos al principio, también con algo medio... ético. ¿No sería como crear vida en algún punto, por más sintético que fuera?
Sí, hay muchísimos aspectos éticos acá, obviamente, porque digo, está jugando con la vida, ¿no? De alguna manera. Este, y sí, entiendo, y hay este, y hay como todo, ¿no? Como es en la ciencia, digamos, este, hay mucha gente también, investigadores, pensando en todo el tema, todo el dilema ético que impone este el uso responsable de esta tecnología, ¿no? Uh-huh. Obviamente que sí, pero bueno, hay que darle la conversación está buena, la discusión y verlo. Nosotros lo que intentamos es, por un lado, dar a conocer que esto existe y que está, en realidad está impulsando la economía. En los últimos años está moviendo una torta de plata, esto, muchas startups trabajando en todo esto. Y bueno, es algo que, al cual no podemos estar ajenos.
Sin duda.
Entonces, por medio de esta unidad curricular, vendrían un poco a ponerlo sobre la mesa para las currículas, ¿no? Si no entiendo mal, de los estudiantes que ya están cursando, una oferta nueva para poder empezar a desarrollar un poco más también, supongo, de conocimiento, teniendo en cuenta las funciones de la UDELAR, ¿no?
Tal cual. Nosotros, yo, por ejemplo, doy muchas veces un módulo que me invitan en el curso de bioingeniería celular en Facultad de Ciencias, donde voy a dar un pantallazo de la biología sintética, digamos, ¿no? Que miren, existe esto, esto hacemos nosotros también, hay en otras partes del mundo. Pero este es un curso también de posgrado, o sea, en realidad acá es ya a estudiantes que están recibidos, que están y bueno, que están haciendo la mayoría están trabajando en proyectos de investigación en distintos centros, generalmente, bueno, esto también son universidades, no son centros de investigación privada, aunque no es excluyente, ¿no? El curso, pero sí, como es por medio del Centro Latinoamericano de Biotecnología, cada país elige a los estudiantes que te manda y bueno, generalmente se toma en cuenta que sean parte de universidades privadas, públicos, no privadas.
Acá la gente que va a trabajar. Este curso ya, digamos que está cerrado para la inscripción de estudiantes.
Ahora sí, porque bueno, sí, lamentablemente ya pasó el plazo para inscribirse, pero como le decía, vamos a tener al menos 10 charlas que van a ser, son abiertas. O sea, la parte teórica es totalmente abierta, no es que tengamos, no tenemos problema. Sí, nuestro problema de cupo es el laboratorio.
Claro.
¿Cuánta gente podemos tener en el laboratorio para poder tenerla organizada y no tampoco interferir totalmente con las actividades de nuestro instituto, que en realidad son de investigación, porque nosotros docencia hacemos, pero no es nuestro principal... digamos, no tenemos salones de curso.
Por ejemplo. Y además,
el curso va a ser adentro del laboratorio nuestro.
Los laboratorios también tienen un cupo de personas que implica pasar ese cupo implica menos tiempo capaz que con los materiales o con la experimentación y también desaprovechar un poco.
Acá todos van a meter mano todos los días durante 6 horas y le vamos a dar un palo bárbaro, porque esa es la idea, es que tenemos que aprovechar eso, viene gente interesada, vienen profesores y nosotros estamos poniendo todo nuestro tiempo. Ya hace rato que le venimos dedicando con Vanessa a toda la organización y ahora le vamos a dar el tiempo completo, o sea, no.
Para quienes estén interesados en las charlas que vos mencionabas recién, ¿cuándo, qué fecha tenemos de charlas?
Buenazo.
¿A partir de cuándo?
El curso empieza el 11 de septiembre y va a ser hasta el 22 de septiembre. Y van a haber charlas abiertas la primera semana. Tengo programa por acá, pero las 2 semanas del curso van a haber, son lunes... lunes, martes y miércoles. Vos lo tenés también, charlas abiertas. O sea, vamos a tener charlas el 11, 12, 13, de 10 a 12. Y vamos a tener el 18 y 19 también de 10 a 12.
Bien.
Van a estar, entre otros, el doctor Víctor de Lorenzo, el Centro Nacional de Biotecnología de España. Bueno, vamos a estar con Vanessa y dando una clase sobre partes biológicas. Uno de nuestros invitados es Alejandro Nadra, de la Universidad de Buenos Aires, que va a estar acompañándonos toda la primera semana. Y ahí empieza alguna charla online, que va a ser esta de María Clara Stolfi, que es una reciente recibida de doctora, pero que trabaja en una de las empresas más grandes de biología sintética que hay, que se llama Ginkgo, que está en Massachusetts. Va a estar Rafael Silva Rocha, que es un brasilero, doctor en ciencias también, que bueno, recientemente abrió una empresa en la Universidad de Brasil. Belén Calles también es del Centro Nacional de Biotecnología, España. María Eugenia Lazzaroni en la segunda semana. Viene, está en Brasil y tiene un enfoque muy lindo. Ella es argentina, pero hace años que está viviendo en Brasil. Uh-huh. Esteban Martínez viene del Centro Nacional de Biotecnología a apoyarnos en el curso. Después tenemos a Pablo Níquel, que es el que ha trabajado sobre todo este tema del meter el flúor en los sistemas biológicos, que está en Dinamarca, en el Centro para Biosostenibilidad en Dinamarca. Y bueno, y Patricia Vaz va a cerrar este ciclo de charlas, que es investigadora uruguaya que trabaja en Facultad de Ciencias y en el IPCE también, en Clemente Estable, y va a dar su enfoque. O sea, cada uno va a dar su enfoque y son distintas formas de ver la biología sintética, ¿no?
Vamos a dejar igual en las historias de Uniradio, en Instagram, el link al programa para que quienes quieran saber específicamente sobre alguna de todas estas charlas puedan acceder. Y bueno, y de última comunicarse también con el Instituto Biológico Clemente Estable.
Y en las redes del Instituto Clemente Estable pueden encontrar el programa y el link a todas las actividades, al YouTube y al Zoom también.
Exacto. Entonces vamos a dejar toda la información por ahí.
Raúl, Alejandro, ¿algo que haya quedado en el tintero?
Agradecerles por el espacio que nos brindan para comunicar esto, para que se sepa qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos como muy entusiasmado por este curso. Me parece que es una linda oportunidad, más allá del curso y la temática en sí, tener estos profesores juntos, tener estudiantes de Latinoamérica de distintos lados, y es una oportunidad también para mostrarle la cultura de Uruguay. Entonces, una de las cosas es decirles, bueno, ¿qué pueden ir a ver? ¿No? Vayan a ver candombe, estamos tratando de ver si podemos ir al Solís o podemos ir a algún otro lugar para mostrarle un poco de la cultura y el ambiente universitario, fundamentalmente, para que haya este intercambio. Me parece que es muy importante el tema del intercambio a nivel latinoamericano, sobre todo de generar investigación, información, uh-huh, y estrechar lazos a nivel americano, ¿no?
Bueno, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar, y como decíamos recién, dejamos toda la información en las redes del IPCE y en las redes de Uniradio. Alejandro, gracias por esta nueva entrega.
Gracias
de
a ustedes.
Fuga.
Siempre es un placer venir a charlar con ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.